Hola, muy buenos días.
Desde luego que el fuego este año no está teniendo clemencia con los bosques en España. Esto es una barbaridad.
Desde luego, estamos sufriendo unos incendios con unas características devastadoras y que llevábamos tiempo en España sin tener un año así y ya hemos superado las 200.000 hectáreas y bueno, y la campaña no ha acabado todavía.
Desde luego. Galicia es una de las comunidades más castigadas por los incendios, también Castilla y León, con ese incendio de la Sierra de la Culebra, con 25.000 hectáreas arrasadas. Esta semana, los fuegos en la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de vastas extensiones de terreno afectadas y, claro, nos preguntamos, ¿hay vida después de un incendio de esta magnitud, Raúl?
Bueno, pues es una buena pregunta, porque realmente cuando se apaga la última llama de un incendio forestal de estas dimensiones, empieza el verdadero drama, tanto ecológico como económico y social. Y nos tenemos que plantear qué es lo que debemos hacer en esa zona incendiada. Estos incendios de grandes dimensiones normalmente afectan de una forma muy severa a todo el medio que había ahí. Por lo tanto, es muy probable que en la mayoría de ellos pues haya que apostar por una regeneración natural y seguramente habrá que estudiar cada caso concreto, pues apoyarla con una reforestación artificial.
Está claro que la regeneración de la vegetación después de un incendio no es tarea sencilla, y nos preguntamos qué es lo primero que se hace después de un incendio como estos, porque claro, el suelo queda desnudo y es mucho más vulnerable.
Por supuesto, hay que hacer una valoración rápida de qué es lo que ha sucedido, qué es lo que queremos en esa superficie, tener en cuenta también el aspecto climático y que tenemos que pensar en qué clima vamos a tener ahí dentro de 30, 40, 50 años. Tenemos que ver el objetivo que tenía esa masa forestal en esa zona, si era una masa protectora, por ejemplo, que pudiera estar en una cabecera de cuenca o que estuviera en un espacio natural protegido, o si era un bosque protector, o si era una zona recreativa. Bueno, todo ese tipo de factores hay que tenerlos en cuenta. Y es muy importante la elección de especie, ¿no? La especie con la que debemos poblar esa nueva superficie. Normalmente intentamos favorecer la regeneración natural, ¿no? Porque es lo más económico. Las administraciones, desgraciadamente, pues tienen recursos finitos, generalmente bastante escasos, y por lo tanto siempre se apuesta por esa regeneración natural, que además es la mejor herencia que nos deja ese bosque quemado, ¿no? Los nuevos brotes, las semillas que ahí puedan germinar, pues indudablemente hay que potenciarlo. Eso sí, hay que mantener vigilancia porque normalmente pueden aparecer altas densidades de vegetación y eso hay que tratarlo para no volver a tener un problema próximamente de esas características. Otro
Claro.
tema importante es el de la madera quemada, ¿no? ¿Qué hacemos con esa madera quemada? Es importante hacer un estudio de las posibilidades que tenemos de que nos ataquen plagas y enfermedades, porque la madera quemada es una golosina para insectos perforadores, ¿no? Y pueden amenazar a masas sanas que estén en las zonas periféricas y es muy importante esa retirada. Todo ello hay que hacerlo con relativa urgencia, porque en la primavera siguiente pues se prevén ya las nuevas germinaciones.
Y en cuanto a las posibilidades de regeneración de ese terreno, hay muchas especies que sí tienen capacidad de regenerarse.
Sí, por supuesto. Hay especies que están adaptadas, ¿no?, a incendios de forma recurrente. Los pinos tienen, por ejemplo, una capacidad, sus piñas, de soltar los piñones en estos incendios. Las cuercinias, las encinas o robles también pueden, o rebrotan de cepa, vuelven a rebrotar. Y un caso muy singular, por ejemplo, es el del pino canario, ¿no? La capacidad que tiene este pino de rebrotar y estar verde en muy poco tiempo y siempre y cuando el incendio no haya sido muy severo, ¿no? Si el incendio ha sido, digamos, de una intensidad moderada, tiene una capacidad de volver a tener vigor muy importante.
Es curioso cómo muchas especies han conseguido adaptarse e incluso beneficiarse del fuego.
Es indudable, es indudable. Tenemos un clima que es como es. Normalmente tenemos sequías y temperaturas altas en estas épocas estivales y tienen que adaptarse a estos incendios que de manera recurrente pues venimos sufriendo y un ejemplo claro es lo que hemos hablado, ¿no? Si estamos hablando de especies arbóreas, indudablemente el matorral es el principal beneficiado cuando se produce un incendio de estas características y rápidamente ocupa su sitio cuando ocurre una desgracia de estas características.
Luego también hay especies que crecen muy rápido para poder recuperar ese terreno. En España es muy común leer o escuchar cómo, por ejemplo, en un incendio en un área montañosa se han visto dañados pinos, alcornoques, encinas, matorrales y que no todo se recupera de la misma manera, claro.
Evidentemente, cada especie tiene su crecimiento. Hay unas especies que nosotros llamamos pioneras, ¿no?, que tienen esa capacidad de adaptación a circunstancias difíciles. Tenemos que tener en cuenta también que ese suelo se empobrece, ¿no?, porque normalmente con las lluvias otoñales, que es una de las cosas que más nos preocupa tras un incendio forestal, pues se puede producir grandes pérdidas de suelo debido a que ese suelo pues queda más suelto. Esas riadas de ceniza, de suelo fértil que vamos perdiendo, pues provoca que ese suelo se vaya empobreciendo, y solo las especies que tienen una mejor adaptación a ese tipo de terreno pues son las que primeras ocupan ese lugar. Y como bien has hablado, pues un ejemplo muy claro es el de los pinos, pero también las encinas tienen una capacidad de rebrote importante, igual que los diferentes robles.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para ver si un terreno afectado por el fuego tiene capacidad para regenerarse?
Bueno, normalmente ya la primavera siguiente ya podremos observar las primeras germinaciones, ¿no? Es muy importante, por lo que hablábamos antes, de retirar la madera quemada antes de la primavera del año que viene, porque normalmente va a entrar maquinaria en ese espacio para la retirada, y si lo hacemos después de la primavera puede afectar a esa regeneración natural. Digamos que esa primavera ya vamos a ver unos indicios de cómo va a ir esa regeneración, de qué especies son las que están ocupando ese sitio, de qué tipo de ayuda vamos a tener que realizar si esta es necesaria, y bueno, pues atender sobre todo esas zonas que nos preocupan de forma especial, esas zonas que son cabecera de cuenca, que protegen nuestros embalses, que ayudan a la infiltración de agua, que protegen la erosión del suelo. Todo ese tipo de sitios nos tenemos que fijar de una forma más minuciosa. Indudablemente en todos los lugares tenemos que hacer ese seguimiento, pero bueno, hay determinados lugares donde hay que centrar la atención, y sobre todo todos los esfuerzos económicos que sean posibles.
Que se pueda, claro. Y cuando se decide reforestar, porque no ha sido posible la regeneración del suelo, ¿en qué os fijáis?
Bueno, pues tenemos que ver las densidades, ¿no?, de esa regeneración natural, el cómo es, ¿no?, qué tipo de especies son las que están cubriendo esa zona. También tiene que haber una política forestal clara de esa comunidad autónoma para ver qué tipo de especies se está apostando más por ellas. Tener en cuenta también todo lo relacionado con el cambio del clima que estamos sufriendo, ¿no? El pensar en plantas que estén adaptadas a ese clima que vamos a tener en el futuro más inmediato, e intentar pues que no estén en el límite de clima, ¿no? Hay especies que se adaptan mejor a un clima que a otro, a unas alturas que a otras, a una orientación dentro de una ladera, que no es lo mismo estar en la ladera norte que en la ladera sur, uh-huh, este oeste, la insolación. Todo ese tipo de factores hay que tenerlos en cuenta, además de la calidad del suelo, ¿no?, que tengamos en esa zona. Hay que hacer una valoración profesional hecha por técnicos que tengan muy claro qué especies pueden estar ahí, intentar apostar por especies autóctonas que ya sabemos que están adaptadas a ese medio. Y bueno, y hacer un seguimiento, eso es muy importante, porque tras un incendio forestal, el hecho de que puedan aparecer miles de plántulas por metro cuadrado es una realidad, y también hay que hacer ese seguimiento.
Claro, porque entiendo que no tiene sentido repoblar por repoblar, porque el efecto puede ser contrario al que se busca.
No, por supuesto, siempre es muy recomendable apostar en un primer momento por la regeneración natural, salvo casos muy extremos en los que veamos que esa regeneración natural pues no va a ser posible por la calidad del suelo, por la pendiente que ahí se tiene, o por otros factores. Una vez que ya hemos hecho ese análisis, pues indudablemente, y como hemos comentado antes, los recursos económicos pues son los que son. Siempre nos gustaría contar con más medios, y bueno, pues entonces tenemos que pensar muy mucho dónde depositamos cada euro que invertimos en esa restauración, forestal. Es común que las autonomías, con apoyo del ministerio, pues realicen inversiones para restaurar, sobre todo en incendios de grandes dimensiones, donde se requiere una inversión más importante.
Claro, tenemos que ser capaces de realizar una adecuada gestión de los montes quemados. Eso es fundamental. Raúl, ¿se puede recuperar la flora tras un incendio? Lo estamos viendo, pero ¿qué ocurre con la fauna que poblaba esos montes y que también ayuda a la recuperación de ese ecosistema arrasado por el fuego?
Es indudable, es uno de los mayores afectados tras un incendio forestal. Miles de especies han perdido su hábitat. Cuando hablamos además de incendios de estas dimensiones, como el que se ha vivido en la Sierra de la Culebra, que estamos hablando de más de 25.000 hectáreas, o el que estamos viviendo en estos momentos en Castellón, pues la pérdida de hábitat es enorme, y muchas especies han tenido que ver desplazadas, se han podido huir de ese lugar. Para recuperar otra vez el hábitat que ahí tenía van a pasar muchos años, con lo cual esas especies pues tardarán mucho en volver a ocupar esos nichos. Si hablamos de aves, indudablemente, o sea, el hecho de perder una masa arbórea en la que, bueno, pues ellos tenían su hogar, ¿no? Tenían su hábitat, su ecosistema, pues lo han perdido, tienen que buscar un nuevo lugar si han logrado escapar, y difícilmente van a volver ahí.
Qué duro acostumbrarse a este nuevo paisaje que tenemos y con el que nos vamos a encontrar después de tantos incendios.
Es muy duro y también hay que recordar o poner también el acento en las personas que viven en esas zonas. En la Sierra de la Culebra particularmente, ese medio rural que no tiene muchas alternativas de vida, que ha perdido ahora lugares de ocio, que ha perdido aprovechamientos micológicos que se realizaban ahí, aprovechamientos cinegéticos, han perdido muchos recursos de los que vivían ahí, que ahora se ven pues sin muchas alternativas, ¿no? Entonces tenemos que intentar apoyar en todo lo que podamos. Es muchas veces difícil, ¿no?, el decir que incentivemos la vida en el medio rural cuando cuesta, ¿no?, que nos vayamos a ir a trabajar en esos trabajos relacionados con el medio natural, pero hay que intentar incentivarlo de la mejor manera posible.
Eso es lo más complicado, cómo se recupera el ánimo de los vecinos que han perdido ese monte, ¿verdad? Qué difícil.
Bueno, uno se pone en el pellejo de esas personas y bueno, y es indescriptible, ¿no? El desánimo que tiene que existir ahora mismo cuando toda su vida han visto esas áreas, esas grandes áreas, de una determinada manera, y ahora solo lo ven teñido de negro, ¿no? Y realmente sin ninguna alternativa en la que fijar la mirada próximamente. Veremos qué pasa en el futuro más inmediato y cómo desde la administración pues se puede apoyar estas zonas, pero desde luego es catastrófico.
Pues sí. Bueno, pues igual que la naturaleza tiene ese gran poder de regeneración, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, no nos queda otra. Y bueno, tiempo, ¿no? En el desarrollo de la vida el mejor aliado siempre es el tiempo, Raúl.
Indudablemente ahora tenemos que ver cómo se puede restaurar todas estas zonas incendiadas, desde las administraciones intentar apoyar en todo lo que podamos para que esa regeneración, esa restauración sea lo más rápido posible, e incentivar y dar alternativas a nuestro medio rural, sobre todo en estas zonas donde no se han producido incendios, pero donde se está cultivando ahora mismo el incendio del año que viene, e intentar evitar que por lo menos alcancen estas dimensiones que estamos sufriendo.
Eso es. Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Gracias por acompañarnos en fin de semana, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.